Buenos días a todos. Vamos a estar ahí en Juan 14. El pasaje es del 1 al 14. Jesús, el camino al Padre. Vamos a empezar con una oración para que Dios nos ayude. Gracias, Padre, por permitirnos tener tu palabra, Señor. Gracias porque no hay error en ella, es toda verdad, Señor. Y gracias por tu Hijo Cristo, que siendo Dios, el Creador del universo, vino a este mundo como un hombre para pagar por nuestros pecados en esa cruz de vergüenza y de dolor. Gracias, Señor, porque es por pura gracia por la que ahora podemos tener perdón de pecados, podemos tener vida y vida eterna, Señor, y la promesa de algún día estar en tu presencia por siempre. Gracias, Señor, ayúdanos a entender este pasaje y a ponerlo en nuestros corazones para estar en Cristo y para tener paz, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Aquí no les estorbo, ¿verdad? Entonces, Juan 14, del 1 al 14. Ahí está. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Y conocen el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, las primeras palabras que vemos aquí en este capítulo de Jesús, Jesús está ahí con sus discípulos, están en la cena, habían pasado varios eventos, Jesús les había lavado los pies, como nos comentaba Hernán, que fue la manera en que los regañó. Entonces, Jesús les había lavado los pies. Después también les había anunciado la traición de que iba a recibir por parte de Judas, que iba a ser entregado. También ahí les da un mandamiento nuevo, el que se amen los unos a los otros, pero también antes de ese mandamiento les dice que él se iba a ir. Y también justo antes de este pasaje le había dicho a Pedro que pues no iba a dar su vida por él, sino que antes hasta lo iba a negar, antes de que el gallo cantara. Entonces habían pasado esas cosas, están en Jerusalén, están juntos teniendo la cena. Algunos de los pasajes o algunas de las palabras tal vez que causaron esa turbación en los discípulos o esa conmoción, ese sentido, yo creo que Jesús los estaba viendo y los estaba viendo cómo actuaban, y se veía en sus rostros esa tristeza, esa aflicción. Estaban turbados, estaban conmovidos, y puede ser tal vez por algunos de los eventos o algunos de los relatos que les había comentado. Por ejemplo, en el capítulo anterior tenemos estos versículos que les dice: hijitos, 13:33, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, pues aquí les está diciendo que se iba a ir, que ya no iba a estar con ellos. Habían pasado 3 años con Jesús, pues siempre las despedidas son tristes, ¿no? Entonces, puede ser una de las causas por las que estaban turbados los discípulos, porque ya no iba a estar con ellos y tampoco lo podían seguir a donde él iba. En el 36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Aunque les había dicho que después lo iban a seguir, en ese momento era una despedida que iban a tener con Jesús y estaban ahí tristes. Las palabras que Jesús les dice para animarlos, no se ve bien ahí. No, sí está bien. Acá se ve bien, pero no sé qué pasó. A ver, déjenme regresar. Pero esta es otra. Muy bien, pues bueno, ya se ve mejor, ¿no? Entonces, Jesús les dice en ese momento: crean en Dios, crean en mí. Pues están turbados y están muy tristes. Entonces Jesús les da esas palabras de ánimo. Nunca, cuando había leído este pasaje, nunca lo había tomado así, ¿no? Que era para animarlos. Entonces, el creer en Dios y creer en Cristo también es lo que realmente nos da una paz perfecta, una paz verdadera. De hecho, ahorita que pusieron los adornos de Navidad que tenemos aquí, Cristo es el príncipe de paz. Entonces, al creer en Cristo, podemos tener esa paz a pesar de cualquier circunstancia que podamos tener en nuestras vidas. Y es lo que Cristo les está diciendo ahí a sus discípulos en ese momento que los veía afligidos, tristes, conmovidos, turbados. Juan 14:27, también más adelante de este pasaje que estamos viendo, Jesús les dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Lo cantamos también ahorita, hemos estado cantando y algunos de los hermanos han compartido cosas que están relacionadas también con este pasaje. Y al final también les dice: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Entonces, con Cristo, creyendo en Cristo, podemos tener esa paz. Y tenemos esa paz porque tenemos esperanza en Él. Juan 16, todavía más adelante: Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. También hablábamos o cantábamos algunos himnos en cuanto al gozo. Entonces, tenemos esa promesa de que vamos a ver nuevamente a Cristo y nuestro corazón estará gozoso y será un gozo eterno. Entonces, ahí Cristo les está tratando de animar. Cristo les sigue diciendo también, para que se animen todavía más y que se les quite esa tristeza de la despedida que estaban teniendo con el Señor. Versículo 2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Ya les está diciendo claramente a dónde va y a qué va. Si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Estaba pensando en estos versículos, es como cuando alguna familia se cambia de residencia, ¿no? Y el papá se va a la ciudad o al país a donde van a vivir. Se va primero y anda buscando tal vez una casa para rentar, o una casa para comprar, o un departamento. No sé, pero es temporal. Ese es su propósito al que fue el papá. Va a regresar. Entonces la familia está esperando. Entonces, de la misma manera, podemos estar seguros, Cristo mismo lo dijo, ahorita está Él preparando una morada en el cielo para todos los que creamos en Él como único Salvador. Está preparando un lugar, también cantábamos ahorita en algunos de los himnos, ¿cuál era? Que cuando nos diga, ven que tengo un lugar aquí para ti. No sé cuál himno era, pero dice, ven a mí que tengo un lugar en el cielo para ti. Entonces Cristo está preparando un lugar para todos los que creemos. En la casa del Padre hay muchas moradas. Cuando habla de moradas, habla de una residencia permanente. Entonces ya es para vivir eternamente ahí en esa morada. Si no estuviera preparando un lugar para nosotros, Jesús mismo lo dijo, yo les hubiera dicho, nada más hubiera dicho, ya me voy al Padre, ya no hubiera dicho a lo que iba. Entonces tenemos esa certeza de que Jesús está preparando un lugar con el Padre en el cielo para nosotros. Después de eso también les dice, y conocen el camino a donde voy, aunque ya les había dicho a dónde iba, les dice, conocen el camino. Otra vez. Vamos a esperar unos minutos a ver si se ve. Ahí está. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pues de repente pensamos, ¿no?, que ese tipo de preguntas Tomás las hacía a veces, como era muy, quería siempre tener todo bien claro. Aunque para mí la pregunta de Tomás me suena lógica, y pues Dios tenía planeado, ¿no?, que Tomás hiciera esa pregunta y para poder dar la explicación. Me suena lógica porque, bueno, ahorita ya todos tenemos, como habla Chava, tenemos ya mucho acceso a la tecnología y ¿saben dónde es aquí? Aquí es el local. Entonces, si alguien nos dice, pues allá los veo, y le ponemos ahí en el Google Maps, no se alcanza a ver aquí, pero dice, elija el destino a donde quiere llegar. Si no le ponemos ese destino, pues no nos va a marcar una ruta. O hay veces que, el otro día le platicaba a Juan Carlos, el otro día le puse la ruta donde, el destino a donde quería ir, y aún así me llevó por otro lugar y nunca llegué, me tuve que regresar y volverle a poner. Pero si no, me suena lógico, si no sabemos a dónde ir, pues no podemos conocer el camino. Pero creo que Dios tenía planeado esto en su palabra. Es como en las clases, que de repente todos tenemos dudas, pero nadie quiere preguntar, y ya de repente alguien pregunta, y ya el maestro da la explicación, y ya lo entiendo, ¿no? Ay, qué bueno que preguntó él, porque a mí me daba pena, pero ya se aclararon mis dudas. Entonces aquí, esta pregunta vamos a tomarla así, ¿no? Es Cristo nos está poniendo esta misma pregunta a través de Tomás, para que pueda aclarar cualquier duda. Y el punto aquí es, Tomás todavía no había entendido quién era Cristo, todavía no había entendido a dónde iba, a qué había venido. ¿Cuál era su objetivo de la primera venida? Pero gracias a esa pregunta, tenemos este versículo, esta declaración de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos ese versículo también. Todos los domingos lo vemos aquí. También está de aquel lado. No sé si lo habían visto también allá. Entonces, ese versículo, gracias a esa pregunta que hizo Tomás, que todo estaba en el plan de Dios, tenemos esta declaración de Jesús. Jesús es el único camino, lo hemos platicado muchas veces, para llegar al Padre, para tener una relación con Dios el Padre, con el Dios del universo, como nos comentaba Chava. Él es la única verdad y Él es el único en quien podemos tener la vida eterna. José Luis nos ha estado enseñando ahí en Romanos 5 que por una persona, por Adán, entró el pecado y con el pecado la muerte. Por medio de Cristo tenemos la gracia y tenemos el perdón de pecados y tenemos la vida eterna. Voy a avanzar un poquito aquí. Tenemos otros versículos que nos hablan de estas verdades en cuanto a Cristo. Hebreos 10, 19, 20. También ahorita estábamos en ese pasaje ahí con Checo. Checo, Sergio estaba más adelante en el 24, pero es 10, 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, Jesús es el único camino, un nuevo camino, un camino vivo para entrar con Dios al lugar santísimo. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos versículos que nos hablan de estos mismos, de esta verdad. Nada más aquí puse unos, para confirmar este versículo 6. Por ahí hice unas imágenes, más o menos. Entonces, por si no nos acordamos de las palabras, acordarnos de alguna de estas imágenes. Jesús es el único camino para llegar a Dios, al Dios Padre, para llegar al cielo. Si nos dicen de otro camino, no sé si se alcanza a ver ahí. Si nos dicen de otro camino, es mentira y lleva a la muerte. Realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús es la única manera de tener perdón de pecados, vida eterna y llegar al Padre. Puse algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, Buda es mentira. Al final va a ser muerte, muerte eterna, castigo eterno. Cualquier santo que se puedan imaginar es mentira, lleva a la muerte. Mis propias obras, mucho más, ¿no? De hecho, se lo puse al contrario porque más nos alejan. Si no tenemos a Cristo, nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Es mentira, nos lleva a la muerte. Lo que está muy recientemente, bueno, ya tiene varios años, la ciencia. También mentira, la ciencia no nos puede salvar, no nos puede llevar a Dios, nos lleva a la muerte. Cualquier otra religión, mentira, muerte. Sin Cristo, todo eso lleva a la muerte y es mentira. Podemos pensar en otras cosas, ¿no? Que no estén aquí. Nací en una familia cristiana, pero realmente, personalmente, no he aceptado a Cristo como Salvador. También, aunque hayas nacido en una familia cristiana, si no has aceptado a Cristo, es la misma consecuencia. ¿Qué más? Es que voy todos los domingos ahí al local donde se reúne la iglesia de Irapuato. También es lo mismo. Entonces, Tomás había pasado 3 años más o menos con Jesús. Había estado escuchando a Jesús lo que decía, pero todavía no había creído en él como Dios mismo, como Salvador, como el único que lo podía llevar al Padre, el único que le podía borrar sus pecados. Nosotros tenemos ahorita ya más información, tenemos todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, tenemos todavía más información, y es lo que vemos aquí en en el servicio todos los domingos. Pero en caso de que estés aquí, que hayas pasado ya 3 años reuniéndote, o más, o algún mes, alguna semana, o si es tu primera vez, no sé si hay alguien por primera vez aquí, pero no has creído este mensaje, pues ya sabemos la consecuencia. Pero si lo hemos creído, estamos seguros, tenemos la certeza 100% de que Jesús está preparando un lugar para nosotros. Él nos va a dar la vida eterna, estaremos con Dios algún día. Jesús continúa en el 7, dice: si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Todas las obras que había hecho Jesús, todos los milagros, pues eran la evidencia, ¿no?, de que Él era Dios y que era uno con el Padre. Entonces se ve que todavía no habían conocido bien a Jesús. Nosotros tenemos más información. Pero aquí Felipe quería todavía, también igual que Tomás, ver algo más físico. Quería ver al Padre tal vez directamente. Aunque sabemos, Jesús les dice, pues si me ven a mí, están viendo al Padre. Podemos ver a Dios a través de Jesús. Ahorita nosotros tenemos, una vez que creemos, el Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. No sabemos cómo, no lo podemos ver, pero lo creemos. Entonces, de la misma manera, Jesús está en el Padre. Jesús les está hablando de la, que Él es parte de la Trinidad. Realmente si iba a poner alguna imagen, pero no pude describirlo tampoco, pero lo creo. Dios es el Padre, Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas en uno solo. Ahí está. En ese momento, no sé si Juan también estaba con las mismas dudas que tenía Felipe y tenía Tomás. Jesús les está hablando a todos allí, se lo estaba diciendo a Felipe directamente, pero todos estaban escuchando. Pero sí estamos seguros que Juan en algún momento ya había entendido esta verdad. De hecho, desde que empieza a escribir el Evangelio, los primeros versículos hablan de esto. En Juan 1, del 1 al 4, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Brincándonos al 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces Juan fue testigo visual de Jesucristo, estuvo escuchando todas estas palabras, llegó un punto en el que él sí creyó y nos dejó este evangelio. Y desde que entra, desde que empieza a escribir el Evangelio, es lo primero que nos dice, ¿no? Jesús es Dios y vino aquí una vez y estuvo entre nosotros. Aquí estoy poniendo una imagen, no sé si ahora han visto las imágenes del telescopio James Webb, algo así se llama, ¿no? Y la verdad es sorprendente. Chava nos decía que es el creador del universo. Esta es solo una partecita. Y muchos planetas, muchas galaxias, nebulosas, no sé qué tanto. Es sorprendente realmente la creación, pero más que la creación, es más sorprendente nuestro Señor. Y Cristo estaba en el momento de la creación. A veces me pongo a ver esas imágenes y cada vez pienso lo que muchas veces pensamos, ¿no? La Tierra es un puntito ahí muy pequeño y pues yo todavía comparado con la Tierra es muy insignificante, pero Cristo se hizo parte de esa creación y vino para dar su vida por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Ahorita Él está con el Padre, pero vendrá otra vez a la Tierra para llevarnos con Él a la morada que nos está preparando. Entonces Juan aquí está dando la misma declaración que nos está dando al final, ya cuando nos está narrando más en cuanto a la vida de Jesús. También Lucas en Hechos nos habla de esta cuando Cristo se fue, y también nos habla de que va a venir nuevamente. Hechos 1 del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Pues sabemos que estaban también los discípulos ahí con Jesús, y de repente vemos que se va al cielo y las nubes lo cubren. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Eran unos ángeles. Regularmente cuando nos hablan de varones con vestiduras blancas son los ángeles. Estos ángeles están haciendo la misma declaración, confirmando lo que Jesús ya les había dicho en Juan 14. Les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. Tenemos la confirmación también por parte de los ángeles que Jesús se fue, pero va a venir nuevamente. Así como lo vieron los discípulos, va a regresar. Para terminar, vamos a leer estos versículos. No vamos a profundizar mucho. Nada más vamos a leerlos y platicar poquito. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces sabemos que ahora tenemos una relación con Dios al creer en Cristo. A través de su nombre podemos pedirle a Dios, agradecerle, y cuando lo hagamos según la voluntad, que sea conforme a lo que Cristo obraba, pues Dios lo hará. Entonces, tenemos esa confianza de acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Con eso concluimos. Nada más me quiero regresar poquito. Ahí, creo que ya se ve. Pues nada más como conclusión. Si no has creído en Cristo, hoy es el día para creer y para poder llegar al cielo, al Padre, para que tus pecados sean borrados, para tener la paz que Cristo nos da. Y si ya hemos creído, pues tenemos esa esperanza de que Jesús está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en esta vida, en este cuerpo, tenemos la esperanza de algún día estar en esa casa, en ese hogar, donde no habrá aflicción, no habrá llanto, no habrá ninguna enfermedad. Estaremos con Dios y nuestro gozo será completo. Gracias. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por nuevamente por Cristo, quien hizo toda la obra, y Él es el único camino para acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en este camino y también, Señor, en cualquier circunstancia, echar mano de tus promesas, sabiendo que algún día estaremos contigo y todo, cualquier tristeza, aflicción, enfermedad, no va a existir, Señor. Vamos a estar gozosos por siempre alabándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.